Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa. Nos dice por aquí un oyente en el 610-1080-11, dice: buenos días, Guillermo. Efectivamente, las residencias privadas están carísimas, no están al alcance de cualquiera. Yo en mi caso de momento estoy cuidando a mi madre, pero si esto va a más, no sé qué voy a hacer, nos dice por aquí un oyente en nuestra central de WhatsApp. 11:05, nos quedan, ya lo sabes, 55 minutos de radio contigo por delante. Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, afirmaba en el Parlamento de Canarias que van a publicar el Ejecutivo Regional un código de buenas prácticas destinado a los agentes inmobiliarios y van a perseguir a los que excluyan a los residentes de los anuncios de alquiler y usar un problema tan grave en su beneficio, en su propio beneficio. Esto lo dijo Pablo Rodríguez, el consejero, repito, de Vivienda del Gobierno de Canarias, y yo tuve que leerlo dos veces y preguntarme: ¿de verdad que hay agentes inmobiliarios que están excluyendo o que permiten anuncios excluyendo a residentes en Canarias? Bueno, hemos tenido algún ejemplo en este programa, por ejemplo, ¿no? Hemos entrevistado hasta dos propietarios que, cansados de los problemas que han tenido de impagos, han dicho: oye, voy a vender, pero voy a vender a un extranjero. Pero en este caso, aquí por lo menos el consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias se refería a los alquileres. Vamos a preguntárselo si esto está pasando o no a Isidro Martín, que es presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Isidro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a ti y a todos los oyentes.
¿A ustedes qué les parece esto? ¿Que sea necesario este código de buenas prácticas que alerte sobre los propietarios que excluyen a los residentes de los anuncios de alquiler? ¿Esto está ocurriendo?
Bueno, sí, bueno, vamos a ver, yo te comento. Hombre, yo no creo que pueda haber, que puede ser efecto ese código de buenas prácticas. Yo creo que los agentes inmobiliarios, los administradores de fincas, no estamos excluyendo a nadie. Lo único que estamos valorando, evidentemente, y además tú lo sabemos exactamente, quiénes son las personas más solventes o menos solventes a la hora de alquilar. Y eso es debido a que tenemos una ley del año 23, la Ley por Derecho a la Vivienda, a través del Gobierno Central, que lógicamente estaba limita exactamente a todas aquellas personas que en su momento, bueno, presentaban las nóminas, y lógicamente en base a que podamos encontrarnos con zonas tensionadas y que realmente las personas sean más vulnerables, lo que hemos hecho de alguna manera es ver quién sería la persona más idónea. Pero, repito, no tengo inconveniente de que haya un código de buenas prácticas, porque yo creo que la mayoría de nosotros, por no decirte el 100%, la hace. Lo único que concretamente sí tenemos que tener en cuenta, concretamente, que si valoramos a la hora de meter un inquilino en una propiedad, pues la persona que nosotros entendemos que es más idónea exactamente para alquilar esa vivienda.
Eso es evidente, quiero decir, pero a ver, o sea, está claro que, y además con la demanda que hay y los propietarios, claro, que están en posición de fuerza porque todo el mundo se mata por conseguir un alquiler, y yo no te diría si es un buen alquiler, un alquiler asequible, etcétera, pues es evidente que el propietario elija a la persona que considera más idónea. Pero yo entiendo que lo que no es legal es, por ejemplo, poner un anuncio y decir abstenerse residente. Eso no está pasando.
O sea, Entiendo que los agentes inmobiliarios y administradores de fincas no lo estamos haciendo. Yo no sé si puede haber alguien, pero yo, que desde mi conocimiento, entiendo que no. Algún propietario, algunos propietarios que de alguna manera anuncien sus propiedades en los portales, pues a lo mejor lo pueden poner, que yo creo que debería estar penalizado, porque eso sí es discriminatorio. Eso sí entendemos.
Pero eso es legal, es legal colocar un anuncio en un portal inmobiliario, por ejemplo, diciendo hacer ese residente.
Entiendo que no, eso es discriminatorio. Eso entiendo que es discriminatorio y no debería permitir. El mismo portal debería, de alguna manera, rechazar exactamente ese anuncio.
Bien, bien. En cualquier caso, el Código de Buenas Prácticas sí les parece una buena noticia o un buen apunte, digamos.
Yo sí, yo lo apruebo. Yo no tengo inconveniente en ejercer hasta ahora, como he ejercido en mi profesión, de buenas prácticas. Si hay algún compañero que a lo mejor, pues, oye, que no está contento, pues de alguna manera lo comente. Pero no tengo ningún inconveniente de que haya un código de las prácticas. De hecho, los bancos los tienen, nosotros, ¿por qué no? La verdad que yo no lo meto inconveniente. Los que estamos dentro de lo que sería la legalidad o somos personas conscientes y moralmente, nuestra profesión la entendemos así, no tenemos que ir a un código de las prácticas para ya ejercitarlo en sí.
Pero claro, cuando escuchamos al consejero decir, vamos a perseguir a los que excluyen a los residentes, tú nos has explicado, y yo creo que cualquiera lo puede entender, que ustedes, o los propietarios en este caso, buscan, evidentemente, pues una persona que con independencia de su condición de residente o no, les garantice que les va a pagar el alquiler, porque tal y como está la normativa hoy en día, esto es lo que está propiciando, pues por ejemplo, que muchos propietarios incluso saquen esas viviendas del mercado de alquiler y las den vacías, como hemos comentado en numerosas ocasiones. Pero cómo, claro, es que... A ver, a mí me parece que esto es un poco un canto al viento, ¿no? Porque ¿cómo demuestras tú que un propietario, no, mire, no ha elegido a este señor residente? No, el propietario lo que va a hacer es ir a una persona que garantice un inquilino, que garantice el pago, evidentemente, ¿no?
Totalmente, lo que hacemos nosotros, lo que hace cualquier banco cuando filtra exactamente a un señor que vaya a pedir una hipoteca. Simplemente hacemos filtrado y simplemente tiene que darnos garantía de que está apto para poder pagar exactamente. ¿Me entiendes? Porque es que con el tema de la hipoteca de derecho de vivienda, la inquiocupación y la ocupación vale todo. Y ya no puede ser. Los propietarios, lógicamente, muchos de ellos necesitan esas viviendas para seguir adelante, evidentemente. Por algunos por pensiones y otros porque tienen otras hipotecas o tienen una segunda hipoteca. Y lo que estamos buscando aquí es la garantía, evidentemente. Nada más.
Nosotros somos los primeros que hemos denunciado el tema de la inquiocupación.
No discriminamos al canario, todo lo contrario.
Digo que nosotros hemos denunciado el tema de la inquiocupación en numerosas ocasiones en este programa. Sí. Pero es verdad que esa situación y esa desprotección que los propietarios sufren a veces están llevando a pedir condiciones que, por ejemplo, también entrevistamos a los del otro lado, es decir, a mucha gente que no accede a una vivienda, que no puede, porque si no, es que nos ponen unas condiciones leoninas, es que hay que pagar 3 nóminas por adelantado y no sé qué, no sé cuándo, o 3 alquileres, o 3 meses por adelantado, etcétera. Es decir, eso está llevando a que algunos propietarios pidan condiciones. No sé si que raya la legalidad, pero que efectivamente son leoninas para muchas personas.
No, date cuenta que nos atenemos que lo que pedimos normalmente sería el mes de fianza y el mes de garantía adicional. O ese mes de garantía adicional lo sustituimos por avalistas o fiadores. Nada más, no pedimos, no exigimos nada más. Estamos hablando siempre de viviendas, locales, comerciales, naves y demás. Es otro tema, ¿no? Pero con respecto a las viviendas, exigimos lo que nos dice la ley, fianza y un mes más de garantía. O avalista. ¿Me entiendes? Nada más. Hay muchas veces que se puede proponer a un inquilino, bueno, pues mire, por lo menos su señor no está trabajando, usted sí, no le importa acceder a darnos 2 meses más de garantía adicional. Pues de muy buena forma, algunos lo aceptan, otros no, y automáticamente valoramos exactamente el lo que sería el inquilino. Pero no estamos exigiendo nada de lo común, y menos ahora que además el propietario es el que nos paga la parte comisionable a nosotros. ¿Me entiendes? O sea, no estamos exigiendo nada del otro mundo. Ahora, a lo mejor ahí viene gente concretamente, que no tiene un histórico aquí, que no tiene una nómina aquí, que vienen por primera vez a Tenerife, van al sur a trabajar, pues a lo mejor se le puede exigir algo más, pues no lo sé. Eso ya son los compañeros del sur. Pero la verdad es que cualquier persona que vaya por cualquier agencia o administración de finca, exactamente yo te puedo decir que te está exigiendo lo normal. Oye, que puede haber personas o propietarios que exijan más, que son tratos directos, no lo sé.
¿Tú puedes tener el dato de más o menos cuántas viviendas vacías puede haber ahora mismo en Canarias o en Tenerife particularmente o no?
Uf, la verdad que no. Es que decirte una cifra para mí sería miedo decírtela, pero sí te puedo decir que desde que entró la ley, exactamente del 23 hasta ahora, se han concretamente quitado, vamos a llamar la palabra quitar, han desaparecido de lo que sería el alquiler residencial de la oferta que teníamos, más de un 35% de vivienda, si no algo más. Más de un 35%. Y no te hablo ya de que se han ido a otras opciones de arrendamiento, ni tampoco alquiler vacacional. Ya te hablo de las últimas propiedades que teníamos en plataforma y que las han ido quitando porque, lógicamente, los propietarios tienen una inseguridad jurídica tremenda. Si no se modifica la ley y se le da cierta seguridad a los propietarios, yo creo que vamos a adolecer de tener viviendas durante todo este año en el mercado. Y vamos a peor. La mejor es para peor, como decimos.
Ya. Ahora mismo, si tú pones un alquiler, una propiedad, es decir, un piso, lo que sea, en alquiler en cualquiera de estas plataformas, te dura... Nada, en minutos
y ya... No te hablo ya de viviendas de 500 euros, no, te hablo de viviendas de 700, 800 o 900, no nos duran nada, depende de la zona, no nos duran nada. Date cuenta que ponemos un anuncio y a los 15 minutos, 10 minutos tenemos que quitarlo porque hemos recibido más de 40 demandas para visitarlo ya y lo tenemos que quitar automáticamente. Porque es que hay un problema de vivienda. No tenemos oferta de vivienda en el mercado. Y lo que ha hecho la ley es empeorar concretamente esto. O sea, no se puede ir también al que realmente crea el negocio de dar oferta, no se puede ir contra él. Es el propietario. No se puede ir contra él, todo lo contrario. Hay que apoyarlo y ayudarlo. Y buscar la manera de cuando un inquilino no puede pagar, buscar una solución rápida para las partes y buscar una opción para que otra vez la vivienda vuelva a rotar al mercado.
Claro, claro. Oye, una última cuestión, que el otro día te mandaba el enlace, leamos el periódico El Día, que el mercado hipotecario se ha animado en Canarias y que los bancos prestan un 76% más que hace un año. ¿Cómo interpretamos este dato?
Es correcto, date cuenta que hasta hace unos meses atrás veíamos que casi el 50 o el 50 y poco por ciento de las operaciones, a nivel nacional inclusive aquí, eran de prácticamente con medios propios, lo que llamamos pagar al contado, vamos a llamarlo así, sin hacer financiación. Ahora sí hemos visto que con la bajada del tipo de interés, pues lógicamente aquellas personas, que siempre te lo he dicho, aquellas personas que no estaban aptas para el banco, porque a lo mejor no, por el tema de lo que sería la hipoteca en este caso, de lo que eran los intereses, estaban bastante altos, muchas de esas personas que decidieron parar e irse a un piso de alquiler o estar en alquiler, han vuelto a la compra. ¿Qué pasa? Que todas esas personas en sí, lógicamente su perfil ha subido en base a que el tipo de interés ha bajado, ¿me entiendes? Y eso lo que ha hecho es que muchos hayan empezado a buscar vivienda para comprar. ¿Por qué? Porque es más barato comprar que alquilar actualmente.
Y de ahí que se haya aumentado ese mercado hipotecario, digamos, claro.
Pero Guillermo, seguimos teniendo un grave problema, que no tenemos oferta. Y mira que los promotores quieren sacar vivienda, lo que pasa que, claro, que estamos en un sistema tan complicado que las licencias tardan, los promotores los que
por
quieren
cierto,
hacer
que
vivienda.
Por cierto, que ya hay gente, y por ejemplo el Ayuntamiento de Candelaria está en contra, y alguna asociación más que he visto de ese decreto del Gobierno de Canarias para agilizar la concesión de licencias, esto hay que decirlo.
Ya.
Dicen que que va en contra de la seguridad jurídica y que puede haber alguna ilegalidad de por medio cuando es un ente privado el que examina esa licencia, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, estamos hablando de entes homologados. Estamos hablando de que estamos hablando con el ingeniero, con el arquitecto. O es que los técnicos que están en los ayuntamientos son mejores técnicos que los arquitectos externos. Date cuenta que todo este tipo de empresas homologadas lógicamente son gente homologada que tiene las mismas directrices y los mismos conocimientos que cualquier funcionario. ¿Qué ha pasado en Madrid? Mira lo que ha pasado en Madrid, que se agilizan las viviendas, que se agilizan las licencias. O sea, es que yo no lo entiendo, ¿entiendes? Se han agilizado en Madrid las licencias, una barbaridad. Están sacando viviendas como si fueran prácticamente churros. ¿Por qué? Porque se agilizan y lógicamente no se pierden meses y meses y meses en las administraciones. Yo creo que tenemos que poner todos un poquito y empezar a buscar fórmulas para meter vivienda en el mercado. Si no, esto va a ser algo salvaje dentro de un par de años.
Claro.
Con la demanda que tenemos y con el crecimiento de la población, esto va a ser salvaje, Guillermo. Estamos preocupados porque además no tenemos ni viviendas que ofrecer en alquiler ni en venta.
Isidro Martín, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Un saludo.
Faltaría. Un abrazo a ti y a los oyentes.
Hasta luego. Bueno, leo mensaje en el 610-1080-11, dice un oyente por aquí, un mes de anticipo, el mes corriente, un mes de fianza, ¿código de qué? Pregunta. Dice, por otro lado, los inquilinos, ¿dónde están las viviendas sociales? La culpa fue del cha-cha-cha, nos dice por aquí nuestro buen amigo Lucio. 11:19, en dos minutos, hablamos de qué está pasando en la Verdella de la Laguna.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La irlandesa, creando pasiones.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo, así es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Muévete con comodidad. Nueva línea circular de costa gratuita en Candelaria. Desde las caletillas hasta el parking en la zona del cementerio. Deja tu vehículo en los aparcamientos disuasorios habilitados por el ayuntamiento y ve a la plaza de la patrona de Canarias y alrededores con facilidad. Consulta la ruta y los horarios en www.candelaria.es.
Descubre Tívoli La Caleta, un oasis de lujo frente al mar en el sur de Tenerife. Disfruta de suites elegantes, alta gastronomía, spa sensorial y atención personalizada en un entorno paradisíaco. Relájate entre jardines exuberantes, piscinas y vistas al océano. Vive una experiencia única de bienestar, descanso y exclusividad. Tívoli La Caleta, mucho más que un hotel.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:21, recordad que el jueves estuvimos con los vecinos de la Verdellada que denuncian que ha habido varios robos en el interior de coches en su barrio y reclamaba más presencia de la policía local. Vamos a recuperar un pequeño extracto de esa conversación que estuvo allí nuestra compañera Lucía Peraza y hablaba con los vecinos. Vamos a escucharlo.
A decirnos, oye, que hay ciertas personas que están rompiendo vehículos. Más de 8, ¿vale? Llevamos la cuenta. El último fue hace menos de un día, si no me equivoco, y pues se está dando pues un poco la voz de alarma de algo está sucediendo y no estamos haciendo nada. Pero efectivamente, a través del rompimiento del vehículo de las lunas, acceden a él. No nos han informado que ha sido robado, hurtado, o en este caso robado como tal, ya que se ha hecho rompimiento de luna, pero sí es verdad que han ido a poner las pertinentes denuncias a la policía. Y lo que nosotros venimos un poco a solicitar es que son 6 meses, ¿vale? Que no es un caso aislado, son 6 meses de vehículos que roben o dejen de robar, están accediendo a ellos, están rompiendo, están haciendo actos vandálicos y que no es uno, reitero, son más de 8 vehículos en 6 meses.
¿Y la policía está tomando acción? ¿Se ha reforzado a lo mejor la presencia policial por aquí, por la zona de la Verdellada?
Yo verdaderamente, del desconocimiento, porque tampoco es que hayan contactado con nosotros para nada en ese aspecto, pero sí es verdad que no se ve policías, no se ven unidades por la zona y más en ciertas horas nocturnas, que es cuando al final el amigo del ajeno suele hacer de la suya.
Bueno, pues eso es lo que nos decía este portavoz de los vecinos, 6 meses, dice que llevan con el problema. Vamos a saludar al concejal de seguridad del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo. Badel, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, buenos días, ¿cómo estamos?
Ustedes imagino que tienen constancia de este problema del consistorio, ¿vale? ¿No?
Sí, tenemos constancia por las denuncias que se hicieron precisamente en redes sociales. Acabamos de terminar todos los lunes hacemos una reunión de seguimiento, y tanto en la policía local como en la policía nacional no constan denuncias. Entonces es sumamente complicado, ¿no?, encontrarnos con algunas circunstancias que nos llaman poderosamente la atención, ¿no? Somos conscientes de que se han producido actos de vandalismo no solo en la Verdellada, sino en otros puntos del municipio. Sí. Estamos haciendo un trabajo coordinado conjuntamente con la Policía Nacional, que nos permitió, no sé si recuerda, aquellos pequeños hurtos que se estaban produciendo en la zona de Guamasa. Sí. Dada la labor que se hizo conjuntamente con la Policía Nacional, pues hubo incluso 3 detenciones al respecto, y la verdad que han dejado de haber robos en esta zona respecto Bien. A la Verdellada. Estamos intentando hacer una labor de acercamiento con la Asociación de Vecinos para intentar mantener una reunión con la Asociación de Vecinos Los Verdeños a través del subcomisario jefe para trasladarles el cuál es, no el dispositivo, pero sí la voluntad de no solo aumentar la presencia policial, sino animarles a que hagan las denuncias pertinentes, porque se hace sumamente complicado, como digo, ¿no?
Claro, pero ese es un dato que me llama la atención. Es decir, ellos han salido a los medios, lo han denunciado en redes sociales, pero me dices que denuncia ante la policía local, no hay ninguna de ninguno de estos robos.
Ninguna, y en la Policía Nacional, según nos trasladaba de boca, que hay que pedírselo realmente por escrito para que nos lo pasen, tampoco habían en la Policía Nacional. Lo que sí tenemos es constancia, porque lo leímos no solo en las redes sociales, sino que una de las representantes de la Asociación de Vecinos nos llamó para decírmelo, y desde ese mismo momento hemos reforzado la presencia policial en la zona, tanto en la zona de la parte baja del polígono Pagrancheta como Barrio Nuevo, así como la Verdellada.
Bien, o sea, esta conversación fue la semana pasada, o sea que ya han reforzado esa presencia policial.
Sí, hemos reforzado la presencia, dado los actos de vandalismo que están comentando. Pero sí me gustaría, bueno, ya lo haremos también cuando nos reunamos con la Asociación de Vecinos para pedirles que siempre, ante este tipo de casos, que denuncien tanto a la Policía Nacional como si tienen que venir a la Policía Local de La Laguna para denunciar este tipo de actos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a quedarnos con eso en principio. Hombre, no tiene por qué haber ninguna relación entre lo que me comentabas de Guamasa y esto. Debe ser dos cosas diferentes.
No. Por lo pronto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es verdad que también hubo una denuncia por parte de los vecinos de San Lázaro y de San Benito, sí, que también se han reforzado la presencia en la zona y tampoco tiene correlación. Como le digo, con lo del tema de Guamasa, sí es verdad que se han hecho detenciones al respecto y han dejado de existir estos delitos, ¿no? Y reforzando la presencia policial, tanto en las zonas que le comento, con una planificación que se hace desde la policía local en colaboración con la Policía Nacional, siempre nos permite pues dar con este tipo de personas que son amantes de lo ajeno y también amantes de lo impropio, como quien dice, ¿no?
Sí, no, desde luego. Bueno, vamos a animar a la gente a que, si se encuentra en este tipo de situación, que denuncie, caramba, porque realmente...
Sí, no, parece... y desde luego...
Este portavoz nos decía que había, a ver, que había miedo, ¿no? Que había vecinos que tenían miedo a denunciar, a salir incluso a los medios de comunicación. Él se un poco nos dijo, mire,
no, yo creo que no es necesario.
Hay gente que tiene miedo a denunciar.
Sí, no es necesario que trascienda a la opinión pública o a los medios de comunicación. La concejalía, como usted bien sabe, tenemos las puertas abiertas, tenemos un trabajo de acercamiento al vecino y un trabajo de proximidad que nos permitirá mantener reunión en lo más estricto de lo privado y que nos faciliten cuanta información sea necesaria para dar con estas personas que bueno, pues, en definitiva están cometiendo un acto delictivo. Pero yo creo que con la labor que estamos haciendo ahora con la renovada jefatura de la policía a través del subcomisario y con un muy buen equipo de trabajo que tenemos en la Concejalía de Seguridad Ciudadana, estamos haciendo una labor de acercamiento a asociaciones de vecinos para todo este tipo de trabajos, hacerlo de la mano, porque la colaboración vecinal es fundamental.
Perfecto. Muy bien. Valdel Albero, concejal de Seguridad de La Laguna, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un placer, Guillermo. Ah, como siempre, a disposición. Un abrazo.
Bueno, ya lo saben. Pues denuncien. Sí, está bien salir a los medios de comunicación, pero también hay que denunciar. 11:28, nota de voz de un oyente en el 610-1080-11. Les escuchamos.
Guillermo, que no se preocupe nadie, en que ahora con la nueva urbanización que está bajando Malpaso hacia Guasa, van a haber viviendas para todos. Están creando una urbanización ahí, igual que la de el puertito de Adeje. No va a haber falta de vivienda.
Bueno, tiró de ironía, ¿eh? Como habrán podido comprobar este querido amigo oyente. Pues sí, hace falta vivienda en el sur de Tenerife, desde luego que hace falta vivienda, mucha gente que quiere vivir, que quiere residir, que quiere trabajar en el sur de Tenerife y que no puede o tiene que hacerlo en otra parte de la isla. 11:29, a vuelta de unos mensajes explicamos qué ha pasado esta mañana con esas colas interminables, el acceso sur a Santa Cruz. Venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, Anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, Parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Muévete con comodidad. Nueva línea circular de costa gratuita en Candelaria. Desde las caletillas hasta el parking en la zona del cementerio. Deja tu vehículo en los aparcamientos disuasorios habilitados por el ayuntamiento y ve a la plaza de la patrona de Canarias y alrededores con facilidad. Consulta la ruta y los horarios en www.candelaria.es.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:32 es una de las imágenes que nos deja la mañana, como les digo, bueno, pues esas colas en la entrada a Santa Cruz. A esta hora, estoy siguiendo por aquí las imágenes, la cola llega hasta el Muelle de la Hondura, en el enlace de la Tenerife 4, aproximadamente desde el Muelle de la Hondura hasta el Parque Marítimo, aproximadamente. Bueno, voy a saludar a la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Evelyn Alonso. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Ha sido una mañana complicada en ese acceso sur a la capital, pero bueno, ya estaba comunicado y avisado que estas obras de acondicionamiento para el desfile de las Fuerzas Armadas pues iban a provocar el cierre de los carriles, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, hemos dedicado mucho esfuerzo e inversión en la comunicación precisamente para que llegara toda la ciudadanía, que bueno, esta semana o incluso el fin de semana pues ya iba a verse pues este tipo de situaciones precisamente para condicionar el Día de las Fuerzas Armadas, no solamente del sábado, sino de que ya desde hoy y mañana pues ya empiezan a haber actos, ¿no? Entonces, bueno, son molestias que ocurren cuando tenemos un gran acto de este calado en la ciudad, pero como te comento, para eso hemos dado la información, para que todos se vayan organizando un poco dentro de sus posibilidades. Claro, siempre habrá atascos y siempre habrá molestias.
Vamos a replicar un poco cómo va a afectar a los ciudadanos en los próximos días, porque claro, a muchos le ha pillado sorpresa hoy, pero, por ejemplo, mañana y pasado vamos a seguir teniendo cortados estos carriles. ¿Qué más vamos a tener? ¿Cómo va a afectar a la población, Evelyn?
Bueno, solo es la información que hemos pasado, efectivamente, va a afectar estos carriles principalmente porque son las vías de entrada de la ciudad por donde deben entrar pues todos estos vehículos pesados. Son vehículos de gran tonelaje que están trayendo pues todo lo que es la megafonía, las gradas, toda la logística para poder montar el Día de las Fuerzas Armadas y el resto de actos de la semana, y son las vías principales que van a estar afectadas. Por lo tanto, pueden ir por las Ramblas, será un poquito más largo para algunos trayectos, pero por ejemplo la Rambla no se verá afectada, se verá afectada por sobre todo la entrada sur y algunos días la entrada del Tenerife Norte.
O sea que vamos, que es tan sencillo, aunque bueno, que evidentemente si desviamos gran parte del tráfico al otro lado, pues a lo mejor al otro lado también acabará habiendo cola, pero bueno, vamos a por lo menos aconsejar a la población que parte de la circulación pues no entre por la vía de enlace, por la Tenerife 4, sino que entre por la piscina municipal, sería lo más aconsejable, aunque uno vaya a la otra zona de la ciudad, entiendo.
Hombre, sería lo más aconsejable y bueno, dentro de lo que cabe, pues coger el transporte público esta semana si le es posible a los ciudadanos según lo que vayan a venir a hacer a la ciudad, ¿no? Ahora mismo pues vamos a tener estos cortes, vamos a tener estos atascos y van a ser inevitables pues hasta que todo esto termine durante toda esta semana. Sé que son molestias, pero bueno, también estar orgullosos de tener este gran acto aquí en Santa Cruz de Tenerife, que vamos a hacer pantalla y vamos a hacer lo más visto ese día a nivel mundial, ¿no?
Desde luego que sí, vamos a tener, es un orgullo para Santa Cruz que tengamos un día de las Fuerzas Armadas y ese desfile aquí, pero vamos, entonces por concretar, para los que habitualmente entran por la Tenerife 4, que tengan en cuenta que esto va a ser toda la semana, Evelyn, ¿no?
Sí, va a ser toda la semana, van a ser cortes puntuales, sobre todo estamos también trabajando con cortes por las noches, que es cuando menos molestan los ciudadanos. Hemos estudiado muy bien todo el tema de la logística para ver en qué momento se molesta menos al vecino, pero sí es verdad que hay momentos que era imposible hacerlo solamente por la noche o muy, muy temprano por la mañana, y por ejemplo hoy hemos visto pues bueno que ha pillado pues justo esa entrada de que todo el mundo viene a la ciudad pues a trabajar, a estudiar o a hacer lo que necesite, ¿no? Pero sí es verdad que hemos tratado de que sea en horas donde no se moleste la ciudadanía, pero aún así pues habrá días y momentos que sí va a haber estos atascos.
Bien. Oye, Evelyn, queríamos hablar contigo también por otro motivo. Ha llegado ya el calor, por fin, que ya tocaba también, que llegara un poquito de calor, y con ello, bueno, pues los fines de semana con desplazamientos masivos a la playa de las Teresitas. Hemos visto colas este fin de semana, lo digo después de ya de que hace algunas semanas se colocaran esos nuevos paneles informativos, etcétera. ¿Qué valoración hacen? ¿Cómo están o cómo han visto estos primeros fines de semana ya con calor y con bastante afluencia en fin de semana a la playa de las Teresitas?
Bueno, la verdad que ha sido unos días bastante complicados en cuanto a retención de tráfico. Me consta que la policía actúa en determinados momentos. Es verdad que pusimos los paneles dinámicos precisamente para que los ciudadanos se informaran de la ocupación del parking. Y bueno, yo creo que queda evidente que los días de calor, el carril bus es esencial sí o sí precisamente para evitar estos atascos, ¿no? Uh-huh. Seguimos trabajando en este protocolo. Recordar que no solamente está el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sino también está el Cabildo, la Autoridad Portuaria, Policía Local, Guardia Civil, la DGT, para poder terminar de cerrar este protocolo que, vamos, visto lo que hemos visto este fin de semana y lo que se prevé con estos días de calor, pues va a seguir sucediendo, que es tener unas guaguas directas a las Teresitas precisamente para que la gente que tenga la oportunidad pues ir directamente al transporte público, que es lo que queremos fomentar.
Es que yo tengo la impresión, Evelyn, corrígeme si me equivoco o tienes otra impresión del asunto, que por mucho que el panel diga que no quedan aparcamientos, la gente al final acaba yendo y dice, bueno, pues esperaré o me la jugaré a que alguien salga, etcétera. O sea, que no es muy disuasorio el tema, no sé.
Hombre, no, ahí tenemos que confiar la responsabilidad a la gente. Nosotros estamos invirtiendo en cuestiones que es dar información en tiempo real, como estos paneles dinámicos, sí. Es solamente entrar a la página web y ver si hay puestos o no, aparcamientos o no. Si no hay, lo más normal es que no vayas, pero si ya la gente, incluso con la información de que no hay aparcamiento, decide ir, pues yo ahí alguno puedo hacer mucho más. Yeah. Nosotros seguiremos apostando por el transporte público, a ver si terminamos de cerrar este protocolo del carril para estos días de calor, y ver si así también descongestionamos la zona, porque lo que no podemos permitirnos son estas imágenes de los coches ahí atascados horas y horas, porque incluso con información, sabiendo que no hay aparcamiento, pues intentar ir a la playa, pues no sé a qué, será a pasar horas y horas en una cola porque no hay aparcamiento, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos trabajando en reforzar el transporte público. Tampoco me vale reforzar la 910 si no tiene una vía libre para que el transporte público no se me quede atascado dentro de la misma vía que los vehículos privados.
Vale, pero ¿para cuándo tendremos ese protocolo terminado y podamos tener ese carril bus?
Pues mira, estamos pendientes de la DGT, nos tiene que informar la DGT, ya hemos informado a las diferentes partes, estamos esperando porque que la DGT pues cierre el informe para poder tener ese protocolo, porque el protocolo es importante a la hora de que, por ejemplo, cuando hay una alerta, una prealerta, para tú poder quitar coches, para poder hacer el carril, tienes que tener mínimo, según la ordenanza, 72 horas. Cuando haya este protocolo, pues seguramente tendremos que actuar antes para poder habilitar el carril mucho antes de la del tiempo que nos estima la ordenanza, que son las 72 horas. Por lo tanto, y no solamente la vía de municipal de Santa Cruz, sino la vía de San Andrés, la que es insular. Entonces, como te comento, ya por nuestra parte y por el resto ya están hechos esos informes, esas observaciones, y estamos esperando que se cierre la DGT. Pero hemos visto lo visto que se ha visto esta semana, pues se ve indispensable volver a recuperar esto en los días de mucho calor.
Ahora que mete pisa la DGT, ¿no? Porque ya se nos echa el verano encima.
Sí, estamos en ello, estamos en ello. Pero para que la gente sepa que no solamente todo depende del ayuntamiento.
Bueno, pues a ver si lo vemos. Oye, una última cuestión. Recuerdo que hablábamos hace algunos meses, estábamos en invierno todavía, con el presidente de la Asociación de Toros Caravanistas, y comentábamos que había un número importante de caravanas allí estacionadas en los aparcamientos de la playa de Teresita. ¿Siguen esas caravanas allí todavía, Evelyn?
A ver, hace poco tuve una reunión con varias asociaciones de caravanas que nos ofrecieron una app gratuita precisamente para tener controlado, porque yo tengo señalizado el parking, pero quien tiene que controlar que se están cumpliendo con la normativa es la policía local. Entonces, esta app es una ayuda en tiempo real a la policía local, porque tendrá la obligación con un QR de darse de alta la caravana que vaya a aparcar, tanto las Teresitas como el parque marítimo, que son 48 horas, que es aparcar, no acampar. Entonces, en las zonas que están habilitadas como estacionamiento para autocaravana, esta app nos va a ayudar un poco pues a solventar ese problema de que la policía pueda saber o no lo que está sucediendo ahí. Ya lo que son furgonetas camperizadas, que es la mayoría de los problemas, porque si una caravana aparca en un sitio donde las rayas se les queda pequeña, o sea, queda la caravana queda por fuera, es perfectamente sancionable por la policía local. Tiene que estar aparcada en su zona habilitada. Pero si estamos dando una furgoneta que está camperizada, que pueda aparcar perfectamente en un aparcamiento normal, pues ya es más complicado controlar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, lo que es, sí es cierto que las caravanas, vamos a contar con esta app, estamos ya viendo cómo funciona, no sé si es en los silos donde nos comentaron que ya estaba funcionando, y creo que va a ser una herramienta bastante importante a la hora de la policía local poder empezar a funcionar en tiempo real a las autocaravanas que no cumplan, ¿no? Pero también pedimos civismo, Guillermo, es que todo no puede depender de la administración. Si estamos hablando de compartir espacio público, caravanas, furgonetas camperizadas con turismo, pues también pedimos que respeten la normativa, y es que le dicen que no pueden estar más de 48 horas a 72 horas. La policía no puede estar en cada aparcamiento vigilando que se cumpla o no. Pero bueno, si seguimos trabajando para implantar más medidas digitales en tiempo real, pues para un poco facilitar a la policía local el que pueda hacer cumplir esa ordenanza.
Muy bien. Bueno, pues veremos a ver qué pasa con todo esto y si va mejorando la cosa. Si tenemos esa homologación por parte de la DGT, también para el carril bus en la playa de las Teresitas, y a todos los que tengan que entrar a Santa Cruz esta semana, pues paciencia, y ya saben que va a estar cortado esta semana, y bueno, pues intentar buscar vías alternativas, lógicamente. Evelyn Alonso, concejala de movilidad de Santa Cruz, muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias, Guillermo, un
saludo.
Hasta luego.
Chao. Vámonos al Canaima. Vueltita al restaurante Canaima, que está en el Polígono Costa Sur, que ustedes saben que se come estupendamente, que tiene un menú fantástico, fabuloso, por solo 11 euritos, que comemos estupendamente, no tienes que estar cocinando en casa ni nada. Puedes elegir, como siempre te digo, entre dos primeros, dos segundos y un postre. Hoy de primero podemos elegir entre rancho, que siempre está muy bien, un ranchito canario, o ensalada paraguaya. Y de segundo, paella mixta o arvejas con papas fritas. Pues mira, voy a pedir una ensalada paraguaya y unas arvejitas con papas fritas, que las hacen estupendas. Y de postre, la natilla. Si no te gusta el menú, también te doy las sugerencias, que tienen un montón de cosas. Por ejemplo, pues tienen bulbo a la barbacoa, tienen croquetas de chirne, tienen ensaladilla, tienen salpicón de atún, tienen paella mixta. Tienen también, ¿qué más tienen? Macarrones, mira, macarrones con pollo y champiñones. Tienen carne con papa, solomillo de cerdo, solomillo de res también, ¿eh? Tienen chocos, calamares, chanes, todo lo que tú quieras, siempre en el restaurante Canaima. Y además, debes saber que tienen las mejores especialidades venezolanas, las mejores arepas, las mejores hallacas, las mejores de todo Tenerife, siempre en el restaurante Canaima.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería, vitaminas, un sabor alegre. Fruta fresca, entrega
Calcio, Proteria Vitamina, con sabor de alegría, Proteria Vitamina.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Necesita Chinchín efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Del 31 de mayo al 10 de junio, Santa Cruz acoge los actos del Día de las Fuerzas Armadas. Durante estos días habrá cortes de calle, cambios en el tráfico y en la movilidad urbana. Te recomendamos usar el transporte público y planificar tus trayectos con antelación. Consulta toda la información en la web del Ayuntamiento. Ayuntamiento de Santa Cruz.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
De deporte como todos los lunes con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
En el final de la liga para el Club Deportivo Tenerife.
Sí, última jornada, derrota y mala noticia. La lesión de Manman Landazuri, ¿sí?, que va a ser sometido a pruebas una vez se produzca su regreso a la isla para conocer el alcance exacto de la lesión. Las primeras exploraciones no invitan a pensar en una lesión grave. Pero ayer el mal gesto de la rodilla al caer nos hizo pensar lo peor, ¿no? Y la rapidez con la que se produjo el cambio, la sustitución, ¿no? Encima, pues estaba calentando Fer Medrano y la otra alternativa era José Amo, que venía de estar un año sin jugar, que no ha jugado, de hecho, en toda la temporada y se nos fue la cabeza, ¿no? Sí, la posibilidad de que tuviera algo grave Landazuri. Lo sabremos en las próximas horas, insisto, cuando se someta a las distintas pruebas.
El tema de Landazuri es venderlo, me imagino, ¿no?
Claro, el objetivo de Landazuri
sacar un rédito económico.
Es obtener un beneficio económico, teniendo en cuenta que el jugador necesita marcharse a un equipo de una categoría superior para poder optar a estar en el Mundial de 2026. Ese sería su objetivo. Si no consigue un equipo que abone las cantidades que exige el Tenerife, pues se quedaría, porque tiene 2 años de contrato. Él no se ha negado a seguir, ni mucho menos, y hay muy buen rollo con su representante, que es Julián Bernstein. Por tanto, lo normal es que se le encuentre un acomodo y que el Tenerife obtenga ese beneficio, y si no fuera así, que juegue en el Tenerife en primera ref.
Bueno, hablar a estas alturas de balance yo creo que ya casi sobra, ¿no? La temporada yo creo que es la que es. Hemos sufrido este calvario, descendido desde hace algunas jornadas. Y estamos en el día 1 del nuevo proyecto. Hoy con reunión importante del Consejo de Administración, Juanjo, ¿no?
Una reunión del Consejo que se va a desarrollar, si no hay cambio de última hora, a las 4:30 de la tarde. Está convocada a esa hora. En esa reunión tiene que aprobarse la convocatoria de la Junta Extraordinaria de Accionistas que solicitó vía requerimiento notarial Miguel Concepción, Conrado González y Amidachi, el sindicado local, por así decirlo, con fecha 12 de mayo de 2025. Normalmente esto suele ser a 2 meses vista, pues estaríamos hablando de la segunda semana del mes de julio. ¿Se puede adelantar? Sí. Si el Consejo de Administración lo decide, pues se puede adelantar directamente a dentro de un mes, porque si se anuncia mañana la convocatoria de la Junta, tiene que transcurrir un mes, pues tendría que ser el 3 de julio como muy pronto. O sea, primera o segunda semana del mes de julio va a ser esa Junta Extraordinaria de Accionistas. Una Junta en la que la propuesta es la de una ampliación de capital de 5 millones de euros aproximadamente, 5,5 millones de euros, que permitiría tener pues una mejor salud económica al Club Deportivo de Tenerife. Pero es que en la reunión de hoy hay un punto del orden del día muy llamativo. Son comunicaciones remitidas por el consejero Francisco Miguel Heredia, que es el representante de Conrado González en el Consejo, la parte no mayoritaria del Consejo, imputando la comisión de conductas irregulares a distintos miembros del Consejo de Administración y a la sociedad. Esto representa, lo repito por si los oyentes no lo han escuchado bien, imputando la comisión de conductas irregulares a distintos miembros del Consejo de Administración y a la sociedad. Representa un poco la ruptura que hay entre la parte del Consejo mayoritario que comanda Raico García, con él mismo, con Ayose García, con Felipe Miñambres y con Antonio Porro, en contra de la otra facción, la de los sindicados locales, con José Daniel Díaz, el presidente, y Francisco Miguel Heredia. Estos se quejan de obstruccionismo a la hora de acceder a la información a la que tiene derecho cualquier consejero, y también de que se toman muchas decisiones y se mantienen muchas reuniones sin estar ellos en las mismas y sin estar informados de las mismas. Uno de los últimos temas en sumarse a esta larga lista de quejas de Francisco Miguel Heredia y José Daniel Díaz es el acuerdo que está a punto de firmarse con el Costadeje Gatesa y del que están absolutamente en contra. De hecho, el presidente, José Daniel Díaz, en un
post de Facebook... Cuando dice están en contra, hablamos del sindicado. Hablamos de Amiachi, Conrado y Concepción, que están en contra.
Como hablamos de los votos del Consejo, serían los dos votos que tienen José Daniel Díaz y Francisco Miguel Heredia, que no son mayoritarios, así que no van a poder evitar que ese acuerdo se firme si los otros cuatro consejeros votan a favor, pero ellos estarían en contra y evidentemente representan los intereses de Miguel Concepción, de Conrado González y de Amiachi. A mí me cuentan que tampoco está contento con este acuerdo José Miguel Garrido. Pero insisto, esta decisión la toma el Consejo, no se toma en una junta de accionistas, por tanto, da un poco igual lo que piensen, porque los votos los van a realizar los consejeros. Pero sí explica un poco cómo está la situación, derrota en el Club Deportivo Tenerife, donde los de Raico García van por un lado, son los que mandan, los que se reúnen, los que toman decisiones, y los otros dos, pues están un poco ahí pintados.
Vale, ahora yo te pregunto una duda que desde que te escuché esto de la ampliación de capital me surgió, ¿no? Hablamos de una ampliación de capital de 5 millones de euros. ¿Significa eso que alguno de los intervinientes, alguno de los protagonistas que me acabas de mencionar, puede ir a esa ampliación de capital y cambiar, digamos, la composición accionaria del club, o no? ¿O con 5 millones de euros no se cambia todo lo que estamos...?
Todos o ninguno. Depende de cuántos vayan. Es decir, lo normal es que esa ampliación de capital se haga conforme a una proporcionalidad, que todos los que somos accionistas del Tenerife tengamos la posibilidad de cubrirla con un número determinado de acciones. Ya la fórmula la elige el Consejo, pero normalmente estas ampliaciones de capital se hacen para que no cambie nada, para que se mantenga la misma proporción, el mismo porcentaje accionarial, salvo que haya consejeros o accionistas mayoritarios que no vayan. Si alguno de los accionistas mayoritarios no va, lógicamente va a perder poder accionarial en el Club Deportivo Tenerife. Pero Miguel Concepción, Conrado González y Amiachi están dispuestos a ir a la ampliación de capital. Yo creo que José Miguel Garrido va a votar en contra, pero ya sabes que tiene acciones dentro y fuera del sindicado, veremos cómo lo hace. Y Raico García no estaba por la labor de una ampliación de capital hasta donde yo sé. Se hablaba más de un préstamo participativo, que es otra opción, que viene a ser un crédito conseguido.
O sea que si los tres del sindicato van a la ampliación de capital, más allá de ser un gesto para apoyar al club en un momento económicamente complicado y tal, por el descenso deportivo... es un gesto claro de que no quieren desvincularse de ninguna forma del club ni de tener poder de decisión en el club, evidentemente.
Y quieren aportar soluciones que te pueden gustar más o menos. A mí, por ejemplo, me parece que convocar una junta en un momento como el que está el Tenerife ahora igual no es la mejor solución, pero sí es verdad que si me dices al día siguiente de cerrarse la ampliación de capital que el Tenerife tiene 5 millones más de capitalización, te digo fenomenal. Porque estamos hablando de que hay un desfase presupuestario de alrededor de 4 millones esta temporada. Se va a intentar rebajar, yo creo que va a quedar por debajo de los 3 millones al final. Pero ese desfase quedaría perfectamente enjuagado. Y además con una cantidad de dinero que la próxima temporada te permite afrontar en primera ref con solvencia un año en el que va a haber una reducción de ingresos importante. Pero ya digo, a mí la impresión que me da es que la Junta no va a salir adelante la ampliación de capital. Y por tanto, eso va a quedar en agua de borraja.
Bien. Bueno, vacaciones ya para los futbolistas. Y me imagino que ya. Bueno, Felipe, ¿cuándo ya es director general? ¿A partir de?
A partir del 1 de julio. De julio. Un mes es director general, aunque bueno, está ejerciendo ya
como tal.
Consejero de momento, pero pero con todo el mando en plaza. Y lo que va a suceder a partir de ahora es, por ejemplo, que en 2 semanas hay presentación de la campaña de abonos.
2 semanas.
Sí, probablemente. Podría adelantarse lo que es la presentación a la semana que viene, pero se pondría en marcha alrededor del día 16, más o menos, la semana del 16 es el objetivo. Y a partir de ahí, decisiones deportivas, de salidas de jugadores, de también supongo que decisiones drásticas en cuanto a los empleados, que también verán reducido su número, y veremos de qué manera. Lo del ERE, ERTE y demás parece que queda un poco alejado ahora mismo, pero en el Tenerife todo puede pasar.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. De momento, nombres de lo deportivo y estas cosas no han salido demasiado, digamos.
No, hemos contado aquí algunos nombres de jugadores que interesan al Tenerife y que pueden servir como ejemplo de lo que va a pasar. Hemos contado el nombre de Juan Tortuño, delantero del Eldense, 33 años, 9 goles esta temporada, acaba contrato por el descenso con el Eldense, va a tener mercado en segunda división, va a ser complicado. David Castro, central del Racing de Ferrol, lo mismo, mismo caso, le quiere Leibar, probablemente se vaya a Leibar. Es decir, el Tenerife va a tener un mercado largo, complicado y que probablemente
supongo que
tenga...
lo primero en llegar serán los jugadores de primera ref, perfil primera ref, y se aguantará los otros hasta el final.
Exacto, habrá futbolistas que están entre la segunda y la primera ref, que cuando vean que no tienen hueco en segunda, pues se decantarán por la primera ref y ahí, lógicamente, el Tenerife está en la pole position con otros equipos importantes.
Bueno, oye, que no me quiero olvidar que hoy hay partido de baloncesto importante, playoffs, comienzan los playoffs para la Laguna Tenerife, para así el es. Canarias y hacia el frente al Juventud, ¿eh? Perdimos ahí la opción de tener ventaja a campo, caramba.
8:15 de la tarde, primer partido, desde las 8 lo contamos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, en el Santiago Martín. Factor cancha para la Laguna Tenerife, pero ya sabes cómo es esto. El factor cancha en una eliminatoria, 3 partidos, se le puede volver en contra como hoy tengas un mal día.
Se difumina.
Con una novedad, la de el francés, francés, tiene pasaporte francés, pero es nacido en Martinica, Yanis Morén, que el año pasado
fichó... ¿Va a debutar esta noche ya?
Sí, está aquí en la isla desde el sábado y va a jugar, y además el año pasado hay una cosa importante, jugó en el UCAM Murcia en playoff, llegó al día siguiente, debutó, y los números fueron muy buenos, es decir, que se supone que es de rápida adaptación y que le va a sumar al equipo, yo creo que bastante más que Ibu Badji, que no ha
aportado absolutamente. Este es un 5-5, ¿no? O es más pequeño que Valle,
sí,
¿no?
Pero 4-5, sí, pero viene un poco a darle descanso, lógicamente, a Jose Madini, que ha acumulado una cantidad de minutos espectacular en las últimas semanas y que no puede con eso. El sustituto de Frank Guerra vendría a ser este jugador que tiene muy buenos números, que viene de Japón, que ha estado jugando y que le va a ayudar, creo que bastante, al equipo de Chus Vidorreta, que el otro día efectivamente perdió con el Manresa, cedió la segunda plaza con Valencia. Eso, por ejemplo, le quita el factor cancha en caso de una semifinal con los valencianos. Bueno, no está siendo un buen final de temporada, pero yo creo que cuando acaba la liga regular con 34 jornadas hay que valorar las 34, no la 32, la 33 y la 34. ¿No?
Y a ese tercer puesto, pues igual a la mejor clasificación histórica, y es fantástico lo que ha hecho la Laguna Tenerife.
Yo me quedo con la pena que no haya derbi canario. Hubiera gustado.
Sí, a mí también.
Playoff con el Granca. Pero hubiera sido muy bueno.
Hubiera estado calentito, ¿eh? Hubiera estado calentito.
Pero bueno, a Badalona toca, mandaremos a Elorrieta para allá el miércoles y que nos cuente la segunda victoria, hoy la primera, y a avanzar a semifinal.
A ver si lo arreglamos en 2 partidos. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Me voy preparando aquí mi tapita de jamón de Montesano al ritmo del Michael Jackson, como cantaba el Chiquilicuatre, que fue Eurovisión. Bueno, pues ya sabes que un producto fresco cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que ya tu mesa es menor. Y eso se da pues cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Aquí lo dejamos por hoy, punto de seguido. La información siempre sigue, siempre hay tiempo para más en COPE. Ya sabes que vas a seguir informado con todo lo que te interesa, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.